Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Són les 7. Benvinguts un dia més a la Linterna a COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 22 de març. Com sempre, farem un repàs de l'actualitat del dia, però abans rebeu la salutació de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, en Jordi Tuñón i l'Héctor García a les vies de so. Avui es celebra el Dia Mundial de l'Aigua. La reutilització de l'aigua és clau davant l'escassetat hídrica, a l'impacte també del canvi climàtic. Avui en parlarem amb el Miquel Rovira, que és el director de l'àrea de sostenibilitat del Centre Tecnològic Euracat. I avui també l'Associació Espanyola d'Entitats Col·laboradores d'Inspecció Tècnica de Vehicles ha presentat una campanya. Si no passes, passa-la. Serveix per conscienciar sobre la tasca que realitzen a les ITVs. Preguntarem què inclou la revisió de la ITV i què passa si no la passem. Avui el director gerent de AEK ITV ens ho explica, en Guillermo Magaz. I les notaries catalanes es recuperen de la pandèmia i superen les xifres de l'any 2019. Els notaris estan assistint a la signatura d'un 14% més d'herències, de testaments, un 146% més de matrimonis i un 28% més de constitucions de societats. Raquel Iglesias és la vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. I també un apunt amb la gent de l'Oficina Espanyola d'Assegurances d'Automòbils que acaben d'anunciar que ofereixen de manera gratuïta els vehicles ucranesos que puguin circular 30 dies per Europa amb assegurança gratuïta. Ens ho explica avui l'Alejandro Arango, el director d'operacions de Office Auto. I a les 7 de la tarda i quasi bé 2 minuts, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, mirem el cel i esperem a veure què és el que passa en les properes hores amb el temps. La informació la té des de l'Agència Estatal de Meteorologia, el Moisés Camunyes. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya un dia de precipitacions, en general febles i disperses, tot i que l'extrem sud de Tarragona podran ser localment persistents. Seran menys probables a Lleida, sense descartar-les a zones del sud a la tarda. La cota de neu estarà sobre uns 1.200 i 1.300 metres i anirà pujant. Si parlem de les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament a la meitat nord, amb gelades febles a punts del Pirineu, del Prepirineu i amb uns valors a les capitals de província de 6 graus a Lleida i a Girona i de 10 a Barcelona i a Tarragona. Mentrestant, les temperatures diurnes pujaran lleugerament a Lleida i no canviaran molt a la resta, amb unes màximes previstes de 15 graus a Girona, Lleida i a Tarragona i de 14 a Barcelona. Per últim, el vent serà de l'est i del nord-est, de fluix a moderat, però tindrem alguns intervals forts al litoral sud i mala mar allà a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I ara sí, moment d'anar fins a les carreteres per la gent que ara mateix estigui al cotxe o gent que estigui a punt d'agafar el cotxe per saber com ha estat ara mateix l'estat d'aquestes carreteres del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. A banda de les aturades habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona i a les seves rondes, res de l'altre món, no és una tarda massa complicada, val la pena repassar aquesta autopista AP7, aquí sí, a la zona de Parets, Montmeló, i tenim un camió avariat que talla carril en direcció sud, en sentit Tarragona-Barcelona. Hi ha aturades importants, de més de 5, gairebé 6 quilòmetres en retencions, arribant a Montmeló-Parets, això com us dèiem, en aquesta autopista AP7 i en direcció sud, a causa d'aquest camió avariat. A banda d'aquesta incidència, el que us dèiem a la resta de vies, aturades més o menys habituals, destacant la B30 carregada entre Cerdanyola i Barberà, en totes dues direccions, i la C58 també carregada entre Montcada i el Nus, d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
I arriba el moment de la informació d'aquest dimarts 22 de març amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa de COPE Catalunya i Andorra. I parlem amb la Yolanda Bernal, companya d'Informatius. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda.
Avui es compleixen 9 dies de vaga dels transportistes i cada vegada, Yolanda, són més les empreses amb problemes de subministrament.
Exacte, no arriben els camions i, per tant, falta producte per mantenir la producció. Aquesta situació afecta ja pràcticament a tots els sectors. Grans empreses anuncien que es veuran obligades a aturar l'activitat. Danone amenaça de fer-ho si no s'arriba a una solució immediata. Qui ja ho ha fet és Nestlé, que ha aturat parcialment la producció a la seva planta de Girona. De moment afecta les càpsules de cafè, però anirà a més si el conflicte s'allarga. Ens ho ha avançat el representant de Comissions Obreres, Josep Maria Martínez.
Si tot continua com sembla que serà, doncs sí, serà una aturada total. Això del seu gusto, que bueno, com que n'hi ha aquest material no poden continuar produint i clar, han de parar les línies perquè no tenen com el producte final com portar al mercat.
Demà hi ha noves protestes convocades. Els taxistes s'assumen als camioners i faran també una marxa lenta des de l'aeroport fins al Parlament. Això, evidentment, farà molt complicada la mobilitat pel centre de Barcelona.
I, mentrestant, Pimec avisa que més de 50.000 empreses podrien arribar a tancar si han de tornar els crèdits ICO que es van concedir durant la pandèmia.
Uns crèdits que s'han de començar a tornar d'aquí a unes 3 setmanes. El 48% de les companyies reconeix que tindrà dificultats. Antoni Cañete, president de Pimec, demana mesures urgents a l'administració i avisa dels sectors més afectats.
La dimensió d'aquestes empreses són principalment petites i mitjanes empreses, però sobretot les microempreses, aquella de menys de 10 treballadors i sobretot també el que és el treball autònom.
A Catalunya, unes 150.000 empreses van demanar crèdits ICO durant la primera i la segona onada de la pandèmia.
I el govern Yolanda suma demà la vaga a favor de la immersió lingüística i contra la sentència del 25% de castellà a les aules.
Sí, amb el president Pere Aragonès al capdavant, el govern participarà en un acte de suport a les portes del Parlament, però a Barcelona hi ha prevista una manifestació que sortirà de la plaça Urquinaona. Mentrestant, hem conegut avui la denúncia d'una mare que ens ha explicat que una professora va recriminar el seu fill que parlés en castellà al pati amb un altre company. Això ha passat en una escola de la província de Barcelona.
Se acercó la tutora que estaba vigilando el patio y les recriminó que estuvieran hablando en castellano. Le dijo que por qué estaban hablando en castellano si la lengua vehicular del colegio era el catalán. Insistió en que, bueno, es que me sorprende que habléis porque, claro, tendría que ser en catalán y tal.
Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté el 25% de castellà a la classe de P5 de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. El tribunal ha denegat retirar aquesta mesura, com demanaven un conjunt de famílies del centre. El termini per aplicar aquesta sentència a totes les escoles s'acaba divendres. El conseller González Cambray ja ha avançat que no ho farà i que no aplicaran percentatges.
El govern que fa és donar resposta al tribunal desplegant un marc normatiu, donant absoluta garantia de l'aprenentatge de les dues llengües, el català i el castellà, a l'acabar quart d'ESO, i no aplicant percentatges d'aprenentatge perquè no és una mesura pedagògica.
Doncs la resposta del govern a aquesta sentència és el decret que està preparant i que desplegarà el règim lingüístic dels centres educatius. De moment, s'ha obert el període de consulta prèvia.
I atenció, perquè reunió entre l'Ajuntament de Barcelona, municipis de l'àrea metropolitana i la Generalitat per consensuar una resposta contra l'anul·lació de la zona de baixes emissions.
I una possible resposta que està damunt de la taula és presentar un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. L'Ajuntament de Barcelona té un termini de 30 dies per fer-ho. Mentrestant, com que la sentència no és ferma, el consistori insisteix en que la zona de baixes emissions continua plenament vigent i, per tant, en cas d'infracció es continuarà posant multes. El TSJ, recordem que ahir va tombar aquesta ordenança per desproporcionada, mentre que l'Ajuntament de Barcelona creu que la sentència va en direcció contrària al que demana hores d'ara Europa.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials. Yolanda Bernal, dels serveis informatius, gràcies i fins demà.
Que vagi bé, fins demà.
7 de la tarda i 8 minuts i arriba l'hora de l'actualitat, però en aquest cas esportiva. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
I malauradament avui parlem de dos cracs de l'esport que estan, podríem dir, com el juego de los barcos, tocados y hundidos.
Esperem que no estiguin enfonsats del tot, i que puguin ressorgir i recuperar-se de les seves lesions, però ha estat un dimarts absolutament negre pel que fa a dos esportistes que ens toquen ben de prop i que ara mateix doncs estan fora de combat. El primer d'ells, Marc Márquez. Recordaràs, Gran Premi d'Indonèsia, primera prova del circuit de MotoGP aquesta temporada, caiguda que obligava a Marc Márquez a no participar de la cursa, viatge de retorn des d'Indonèsia i que Marc Márquez comença a notar molèsties. Comença a notar, a trobar-se malament en el viatge de tornada. Ràpidament consulta amb el seu oftalmòleg que, li diagnostica diplopia. Què és la diplopia? Doncs Visió doble, per entendre's. Pobre. Marc Márquez torna a veure doble. Ja li va passar a l'octubre de l'any passat i va ser doncs, pràcticament el que va posar el punt i final a la seva temporada a MotoGP i ara doncs, torna a patir diplòpia. Ha passat proves addicionals a Madrid. Afortunadament no han detectat res més, però evidentment doncs, Marc Márquez de moment i fins a nova ordre és baixa en el circuit de MotoGP. Això d'una banda, sí. Però és que més endavant sabíem que Rafa Nadal havia jugat lesionat. La final del torneig d'Indian Wells, Rafa Nadal arriba a Barcelona, ja estava esperant-lo el Víctor Navarro, passa proves a Barcelona i es confirma pràcticament un pronòstic molt, molt negatiu. Fissura per estrès al tercer arc costal esquerrà, amb un temps de baixa entre 4 i 6 setmanes.
Això vol dir?
Això vol dir que si fem els comptes i tenim en compte que d'aquí un mes, més o menys, comença el torneig Compte de Godó, és molt difícil, per no dir impossible, que puguem veure Rafa Nadal a les pistes del Real Club Tennis Barcelona. Un Rafa Nadal que ha vist com tota la preparació de la temporada de terra, no només el Compte de Godó, sinó els posteriors tornejos Roma i, evidentment, Roland Garros, la preparació de tot això se'n va a Norris per aquesta lesió a la seva zona pectoral que es va fer a la semifinal contra Alcaraz i que doncs, tindrà pràcticament un mes, esperem que sigui un mes i que tindrà a Nadal fora de les pistes. Esperem, evidentment, també que el manacorí doncs, se'n recuperi del tot i el puguem veure, doncs, si no al Godó, si a Roland Garros doncs, tornarà a conquerir la Copa dels Mosqueters.
Tant de bo, perquè Monte Carlo tenia previst del 10 al 17 d'abril, el Godó el 18 al 24 d'abril i després ja venia el Mutua Open Madrid el 7 al 13 de maig. Toquem fusta, eh?
És que és molt de cara al Godó és molt justet. Estem a 22 de març, estem parlant del 18 d'abril, és que no arriba ni al mes. I jo entenc que ara Rafa Nadal, amb el seu equip de col·laboradors, el que primarà serà la recuperació completa, intentant arribar en les millors condicions possibles a Roland Garros, però bueno.
Bueno. Esperem que tant Marc Márquez com Rafa Nadal es recuperen el més aviat possible. La salut és el més important. I mentretant, senyor Gil, fem la radiografia del Barça el dia 2 després de la golejada al Bernabéu. 0-4.
Sí, encara la veig feliç, eh? Encara la veig somrient, Rodríguez, després d'aquest 0-4 diumenge al Bernabéu. Dia número 2 d'aquest estat de felicitat declarada al Futbol Club Barcelona, que, com d'altres equips, es veu afectat per l'aturada per compromisos FIFA. Estat de la qüestió, estat de la nació a Camp Barça, última hora. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse i José Luis. Hola. Doncs fins demà a les 6 de la tarda no tornen a entrenar. Els jugadors que no han marxat amb les seves seleccions tenen aquests 3 dies de festa que els ha donat Xavi i està previst que entrenin 2-3 dies, però que després tornin a tenir uns 3 dies més de descans i ja arribin preparats per la propera setmana on han d'enfrontar-se al Sevilla d'aquí 2 diumenges al Camp Nou, un partit clau per assegurar la segona posició i, evidentment, per fer bo també els 3 punts al Bernabéu. Els que s'hi han marxat són 13 internacionals del Futbol Club Barcelona, 13 blaugranes, amb la selecció espanyola. Cal destacar que l'absència de Sergio Busquets, el capità, li donava descans Luis Enrique, però sí que hi van Jordi Alba com a capità i lluirà el braçalet al seu Cornellà, al Cornellà al Prat dissabte. També Ferran Torres, Gavi, Pedri i Eric García amb la sub-21, Arnau Tenas i Nico González amb Uruguai, Ronald Araujo amb Brasil, Dani Alves amb Països Baixos, Frenkie de Jong i Memphis Depay, Nova Luc de Jong, per cert, el seleccionador Van Gaal està positiu amb Covid, ha donat positiu amb Covid i no estarà a la banqueta els propers 2 partits que té la selecció orange, i amb Alemanya també a Ter Stegen. Amb el Marroc va Abde, que és un cas curiós perquè estava esperant per si la sub-21 o l'absoluta el cridava, no l'han cridat, així que ha triat la selecció del Marroc. L'equip torna demà a les 6 de la tarda a entrenar a les ordres de Xavi Hernández, però com ja veieu amb poquets efectius.
Això d'una banda, però és que ara mateix el planeta Barça mira cap a un partit de futbol que juga aquesta nit a les 9, a Madrid, i que enfronta un equip que tradicionalment va de blanc, però avui anirà de negre, davant d'un equip que tradicionalment va de blaugrana, però que avui anirà amb la samarreta de la Senyera. Real Madrid, Futbol Club Barcelona. No és un déjà vu. Són l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. A Valdebebas, en aquest cas, a l'estadi Alfredo Di Stéfano, torna a repetir-se el clàssic, en aquest cas femení, però amb aquests mateixos paràmetres cromàtics, del partit de Lliga de diumenge a Primera Divisió, aquest Madrid vestit de negre i aquest Barça vestit de groc. Per Esports Cop ha passat, Lluís Cortés, després de tot el seu peregrinatge afectat per la situació a Ucraïna, hem parlat amb ell de moltes coses, i també li hem preguntat per aquest partit, i com veia, doncs, les possibilitats d'un Madrid que està en fase de creixement davant d'un Barça que és campió de pràcticament tot.
Pot ser que Toril, l'equip i els aficionats puguin pensar també que tenen alguna opció, no? Però la realitat és la que és, i el Barça ara mateix és l'equip que a Champions League, a la Lliga, evidentment, però a Champions League també està per sobre de tota la resta. Llavors, el que seria normal és això, és que el Barça guanyi.
Doncs aquest últim precedent entre el Madrid i el Barça en categoria femenina ens porta al partit del Johan Cruyff, on el conjunt blaugrana va assolir el títol de Lliga guanyant el Real Madrid 5-0. Per tant, avui a la nostra pregunta blaugrana, a Twitter, @esportscope, hem preguntat què creieu que passarà al clàssic femení aquesta nit. 70,8% de copenautes aposten per la golejada, 29,2% aposten per un marcador ajustat.
I mentre esperem el resultat d'aquest partit a les 9 de la nit, mirem cap a l'Espanyol, que ells el que volen fer és mirar cap amunt, senyor Gil.
Se senten amb la permanència matemàtica a la butxaca, o amb la permanència virtual, millor dit, després de la victòria davant del Mallorca, 1-0. I, per tant, ja enfoquen els 9 partits de Lliga que queden, doncs, com una oportunitat per millorar a la classificació. Amb aquest objectiu ambiciós i després de l'entrenament d'avui, el primer de la setmana, parlava pels mitjans del club el lateral Adrià Pedrosa.
Nosotros tenemos que pensar que quedan 9 finales. Nosotros tenemos que llegar bien físicamente al final de temporada, que eso va a ser muy importante. Y como tú dices, viene un partido muy difícil contra la Real Sociedad, que es un equipazo, tiene mucha calidad. Pero nosotros vamos a estar ahí dando guerra como lo hemos hecho en todos. Planteamos cada semana para ganar a quien sea y así lo hemos conseguido algunos partidos ganando, por ejemplo, al líder o equipos muy importantes. Así que nosotros a pensar en cada partido, en sacar los 3 puntos y dando igual quién tenemos delante.
Per cert que el Mallorca ha vist relleu d'entrenador aquesta tarda. Cau Luis García Plaza i un ex de l'Espanyol, curiosament, Javier Aguirre, el mexicà Javier Aguirre, serà el nou entrenador del Mallorca pel que queda de temporada. La pregunta blanquiblava al nostre compte de Twitter anava avui per la porteria de l'Espanyol. Diego López, Joan García, Oier Olazábal, què ha de fer l'Espanyol amb la porteria de cara a l'any que ve? Fitxa un porter titular, opció més votada, 88,9%. Ja està bé com està, 8,6%. Fitxar un porter, però que sigui un porter suplent, 2,5% de respostes.
I si parlem d'altres equips, el Girona té 2 lesionats a la infermeria.
Sí, senyor. Ibra Kebé, amb una lesió de genoll, i Valeri, amb una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. Es perden els propers partits. El temps de baixa no està definit, segons el que ha informat el Girona. Només ha informat de les lesions, no ha informat del temps de baixa. En el món del ciclisme hem tingut la segona etapa de la Volta a Catalunya, amb final avui a Perpinyà, no tan accidentat com en la jornada d'ahir.
Quin susto.
Sí, tremendo. Afortunadament, el ciclista italià està ja absolutament sota control. Caden Groups ha guanyat l'etapa d'avui. Hi ha nou líder a la general, el noruec Jonas Widerberg. I en el món del bàsquet, avui hem conegut que definitivament fan fora els equips russos de l'Eurolliga i de l'Eurocup. En Eurolliga, a les 8 de la tarda, Alba Berlín, Futbol Club Barcelona, partit número 150 de Jasikevicius a la banqueta del Barça. 8:45 de la nit, Baxi Manresa, Tofas Bursa a la Champions FIBA. Necessita la victòria el Baxi per passar a la propera ronda.
Gràcies, José Luis Gil. Bueno, la voz de Esportscope. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu.
Vostè ja m'entén, vostè ja m'entén. Bueno, i d'aquí un moment parlem del dia d'avui, que és el Dia Mundial de l'Aigua.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Empresario, autónomo, este es un mensaje para ti. ¿Tienes problemas con los pagos de tus acreedores? ¿Vives con el miedo a una inspección? Debes conocer a Área Jurídica Global, despacho de abogados especialistas en inspecciones de Hacienda y en la refinanciación de deudas. Vuelve a vivir tranquilo, mereces una segunda oportunidad. Llama al 900 90 17 16 o entra en areajuridicaglobal.com.
se apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de 1 miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
COPE Cataluña y Andorra.
El Mundial de l'Aigua es celebra el 22 de març de cada any i el seu principal objectiu és generar consciència sobre la importància de cuidar el denominat or líquid per la vida dels éssers humans i les espècies a la Terra. Amb aquesta celebració d'aquesta efemèride també es pretén donar a conèixer la crisi mundial de l'aigua i la problemàtica que afronten milions de persones que encara no tenen accés al subministre d'aigua potable, així com les mesures urgents que s'han de prendre al respecte. Avui volem parlar amb el senyor Miquel Rovira, que és el director de l'àrea de sostenibilitat del Centre Tecnològic Eurecat. Senyor Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La importància no només de celebrar un dia a l'any, sinó cada dia hauríem de ser més conscients de la importància del denominat, com deia jo, or líquid, que és l'aigua.
Sí, efectivament. És a dir, probablement tenim la sort de que moltes vegades no som conscients de la importància que té l'aigua, perquè la tenim, afortunadament, en el nostre país, doncs, una manera, amb una disponibilitat molt alta i amb una excel·lent qualitat. I probablement, doncs, quan ens falta aquesta aigua, o quan potser a vegades inclús viatgem a països on detectem, doncs, que les coses no són com aquí, és quan les comencem a valorar. I sí que és cert, doncs, que ara mateix, ara darrerament està plovent, però no deixem d'estar en sequera, i per tant hem d'estar sempre molt alerta en fer un ús eficient de l'aigua, en valorar-la molt, perquè tenim una amenaça important, que és el canvi climàtic, que en el context mediterrani afectarà previsiblement molt els cicles hidrològics.
Certament.
Per tant, hem d'estar preparats per veure canvis.
L'hem escollit en aquesta ocasió per aquest Dia Mundial de l'Aigua 2022 és aigües subterrànies, fent visible allò invisible.
Sí, és molt important que veiem allò que habitualment no podem observar, perquè l'aigua subterrània, doncs, com indica la seva pròpia definició, doncs està als aqüífers, no la podem veure a diferència del que passa, doncs, amb els llacs, amb els rius o amb l'aigua de mar. I és que hi ha una realitat, i és que l'aigua subterrània, hem sigut curosos en les activitats que es fan a la superfície, per sobre de l'aigua subterrània, és la millor aigua, és l'aigua de qualitat més bona que típicament a la que podem accedir, i per tant és un recurs fonamental en quantitat i qualitat. Desafortunadament, de vegades l'activitat antropogènica, de les persones, fa que aquesta aigua es vegi contaminada, i llavors sí que passa, doncs, que acabem perjudicant els millors recursos hidrològics que tenim, que són els subterranis. D'aquí la importància de pensar que sempre sota nostra hi ha una aigua que, si la cuidem, doncs ens pot ser un recurs de moltíssima qualitat, i també pensar en la quantitat. Amb la gran quantitat d'aigua subterrània que tenim disponible.
Senyor Rovira, Espanya crec que és el país europeu que més aigua reutilitza, no? Amb un percentatge del 75% del total del continent.
Efectivament. És una xifra molt important i crec que n'hem d'estar orgullosos, perquè realment som un país líder en reutilització, i aquí Doncs hi ha moltes lectures. La primera lectura és de que som capaços, segurament degut a la necessitat de reutilitzar l'aigua, de pensar que l'aigua és massa valuosa per ser utilitzada d'un sol cop i, per tant, de fer servir aquesta aigua una altra vegada. És un recurs alternatiu, és un recurs alternatiu. Això ens permet doncs, protegir els ecosistemes i disposar d'una aigua que d'altra manera aniria al mar, perquè acabaria abocada al mar, i també ens ha de fer sentir orgullosos en el sentit que vol dir que tenim unes iniciatives sovint público-privades, uns centres de recerca, centres tecnològics, que dominen aquesta tecnologia de la reutilització. Una tecnologia que va més enllà de la ciència i que també té aspectes sociològics de governança, de gestió, de models econòmics. Per tant, efectivament, Espanya és el país que més aigua reutilitza a Europa i això ho hem de fer valer des d'un punt de vista de riquesa pel nostre teixit econòmic, però també de riquesa pel sector de l'aigua. I ens queda una assignatura, igualment, augmentar el volum d'aigua reutilitzada, perquè si mirem en el context espanyol,
sí,
les aigües residuals que aboquem al riu tractades, doncs aquestes només un 10% s'estan reutilitzant. Per tant, encara hi ha un gran potencial de reutilització.
Imagino,
i aquí, sí, doncs, és on han d'anar els esforços del futur.
Clar, imagino, Miquel, que un escull important de cara a la implementació de sistemes de tractament terciari que permetin la regeneració i reutilització d'aigua són els costos.
Sí, efectivament. La tecnologia avui en dia es pot optimitzar, hi ha espai de millora, però avui en dia disposem de tecnologia per tenir uns esquemes de tractament segurs i que donin aigua de qualitat. El que s'anomena la recuperació de costos, és a dir, poder fer front a les inversions que requereixen les estacions de regeneració d'aigua i de la seva explotació, és un dels grans temes pendents que passa a molts altres països del món. I, per tant, aquí probablement haurem també de ser innovadors i pensar en esquemes d'innovació que tinguin una component doncs, innovadora i que puguin fer assequible aquesta implantació d'aquests esquemes de reutilització, perquè realment necessitem aquesta aigua. Per tant, haurem d'innovar també en els models econòmics i de governança que facin possible que l'aigua regenerada arribi a l'abast de la població, de l'agricultura i també de les indústries.
Amb petits gestos entre tots podem fer grans coses. Jo li agraeixo moltíssim, senyor Miquel Rovira, director de l'àrea de sostenibilitat del Centre Tecnològic Eurecat, que hagi estat amb nosaltres avui i que celebra el Dia Mundial de l'Aigua. Gràcies i fins la propera ocasió.
Gràcies a vosaltres per l'entrevista. Bon dia.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Es mi cuarto, es mi colega, es mi dinero, es mi móvil, es mi play, es mi amiga, es mi elección, es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Hoy saludamos la linterna de COPE Cataluña y Andorra a Guillermo Magaz, que es director gerente de AEK ITV. Señor Magaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oiga, si le digo, si no pasas, pásala, ¿a qué me estoy refiriendo?
Pues a la campaña que desde el sector de ITV hemos lanzado un poco para concienciar a toda la sociedad de que bueno que el pasar la ITV salva vidas y que realmente no es un trámite. Entonces hemos decidido hacer una campaña de concienciación y en esa línea es esta campaña, que lo que hablamos es si no pasas de las cosas que realmente te importan, como pueden ser tus hijos, como pueden ser tus familiares o pasar unas vacaciones o el medio ambiente, pues pasa la ITV porque así evitarás el tener problemas con ello.
¿Por qué hay tanta reticencia a veces, Guillermo, en pasar la ITV?
Bueno, yo creo que realmente, en primer lugar, hemos perdido un poco el foco de todas las cosas con todo lo que estamos viendo los últimos 3 años, ¿no? De la época de la pandemia, ¿no? Y yo creo que eso nos ha quitado un poco el foco de aquellas cosas que hacíamos de forma más o menos periódica, ¿no? Y yo creo que pues eso ha motivado toda esa situación. También es cierto que ha cambiado un poco el comportamiento de la utilización del vehículo y eso puede ser que nos haya relajado en la línea de pues bueno, de tener cuidado el vehículo, tenerlo bien mantenido y sobre todo pasar la inspección para asegurar que el vehículo cumple con las normas de seguridad establecidas, ¿no? Al final es un tema de responsabilidad social, ¿no? Yo creo que, y yo siempre lo asocio un poco al mismo ejemplo que las vacunas, ¿no? Este estado, hemos demostrado que dentro de Europa somos pues líderes de solidaridad social cuando hay que vacunarse, porque entendemos que cuando uno se vacuna se protege a sí, protege a su familia y también protege al resto de la sociedad que está a su alrededor. Uh-huh. Pues la ITV es lo mismo. La ITV, cuando uno pasa la inspección técnica, lo hace por él, por su familia que va en su coche, pero también por el resto de vehículos y de usuarios de la vía pública que están alrededor, porque si con que haya unos cuantos que no lo hacen, pues ponemos en riesgo la seguridad de todos.
Uh-huh. Os habéis dado cuenta, imagino, y casi todos sabemos que el parque automovilístico español es bastante antiguo, ¿no? ¿Lo veis en las ITVs?
Sí, sí, además que la tendencia va a ser a seguir aumentando de edad. De hecho, los últimos datos es que ha aumentado casi medio año más el parque de turismos desde 2020 a 2021. O sea, que sí, efectivamente, la tendencia es a que el parque se sigue envejeciendo.
¿Cuáles son las pruebas que hay que pasar la ITV? Porque hay también modelos nuevos de coche, coches híbridos, hay muchos cambios. ¿En qué ha evolucionado la ITV? ¿Qué es lo que hay que, cuáles son las pruebas que hay que pasar?
Bueno, las pruebas son se comprueban múltiples puntos. En un turismo, por ejemplo, son 195 puntos lo que se chequean en un turismo, ¿no? En vehículos, por ejemplo, en autocares y sobre todo de transporte escolar, pues podemos llegar hasta 400 puntos los que se verifican, ¿no? Definir todo eso es complicado. O sea, se verifica casi todos los elementos de seguridad que afectan a la circulación y que puede afectar al resto de vehículos. Sí que es significativo que, por ejemplo, el defecto que más se detecta, que es el del alumbrado, pues es algo que es bastante sencillo de corregir por parte de todos, porque bueno, el saber si tienes una luz fundida o no, pues es bastante sencillo de comprobar, y sin embargo es el defecto que más se detecta en las ITV, ¿no? Uh-huh. O sea, como bien, defecto grave.
Ahora que hablabas de las luces, a mí me echaron para atrás en una ITV porque tenían los cristales de los faros delanteros entelados.
Claro, oye, eso. Al final lo que se comprueba es uno de los puntos que se comprueba es la intensidad de la luz, y si la intensidad de la luz, como las parábolas con el lavado y con el paso del tiempo se van poniendo amarillentos y se ponen un poquito opacos, pues al final no dan la intensidad necesaria para poder iluminar. Y es que en la carretera no hay cosa más importante que poder ver y ser visto.
Uh-huh. Oye, en el tema de las motos, también recalcar la importancia de pasar la ITV.
Sí, por supuesto, y más sobre todo ahora en esta época que la moto, al ser un vehículo más estacional, en el sentido de que se suele utilizar más en épocas de buen tiempo que en invierno, pues bueno, ahora hay muchos vehículos, muchas motocicletas y muchos ciclomotores que ahora se vuelven a poner en funcionamiento. Y yo siempre lo que recomiendo es primero que se haga una revisión del vehículo de mantenimiento, de que está en condiciones, y que luego se pase en la inspección técnica si la tiene caducada. Básicamente para precisamente asegurarse que el vehículo está bien y sobre todo evitar problemas de también desde el punto de vista de que en caso de accidente o en caso de tener cualquier tipo de siniestro, pues que la compañía de seguros pueda no cubrirte los daños que ocasionas y los tuyos propios a no tener la ITV decente.
Además, si la ITV no la has pasado y te ve la policía, también te paran y te multan.
Por supuesto, eso es algo que es evidente, que si en el momento que los agentes de autoridad te paren y comprueben que el vehículo no tiene la ITV, te van a sancionar.
Oye, hay una cosa que no entiendo muy bien, Guillermo. A mí me ha pasado alguna vez, lo típico que llevas los documentos para pasar la ITV y te has olvidado del recibo del seguro del coche. Hoy en día, con tanta internet, con tanta tecnología, tener que llevar el recibo físico es un poco extraño, ¿no?
No, eso ya no es necesario. Eso hace ya aproximadamente 2 años o 3 años, eso ya se eliminó como requisito. De hecho, las operadores, o sea, las estaciones de ITV, cuando entra el vehículo se comprueba, se aporta la ficha técnica del vehículo, porque sí. Eso sí es un documento que hay que aportar. Mm. El resto de documentación es necesaria porque ya directamente nosotros lo chequeamos contra la base de datos de la Dirección General de Tráfico y ahí tenemos toda la información del vehículo y del permiso de circulación, con lo cual lo único es la ficha técnica, que es el único documento que la Dirección General de Tráfico no tiene informatizado de la forma que tendría que tenerlo. De hecho, ahora mismo, si a cualquiera de nosotros nos para los agentes de la autoridad, lo único que nos piden es el carnet de conducir, porque el resto de datos con la matrícula ellos lo meten en su sistema informático y tienen ahí toda la información.
Eso es. Te agradezco mucho, Guillermo, que hayas estado con nosotros. No te pregunto si has pasado la ITV, porque espero y deseo que me digas que sí.
No, por supuesto.
Así que lo damos por confirmado. Guillermo, muchas gracias.
A vosotros, un placer compartir estos minutos con vosotros.
Igualmente, gracias, Guillermo, adiós.
Gracias.
7:35. Oye, te ha pasado, ¿verdad? Vas al súper y ¿cómo han subido los precios de todo? Madre mía. Y no solo el súper, también ha subido el gas, la compra y hasta los seguros. Mira, te lo voy a poner muy fácil. Vete a la Mutua. Tienes que irte a la Mutua porque si te vas con cualquiera de tus seguros te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ya. 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Sabíeu que els notaris de Catalunya han assistit a la signatura d'un 14% més d'herències, de testaments, un 146% més de matrimonis i un 28% més de constitucions de societats? Han recuperat números i superen xifres ja de l'any 2019. En parlem d'aquí a un moment.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Les notaries catalanes va augmentar considerablement l'any 2021 respecte a l'any 2020, molt afectada per la pandèmia i fins i tot va superar les xifres de l'any 2019. Hem de parlar de matrimonis, de testaments, d'herències i compravendes d'habitatges, que són alguns dels documents que més van augmentar. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres amb la Raquel Iglesias, que és vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Senyora Iglesias, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Enhorabuena, ¿no? Porque vosotros habéis estado incluso en pandemia ofreciendo vuestros servicios.
Sí, sí, la verdad es que en ese sentido podemos estar satisfechos del trabajo realizado. Hemos estado abiertos en todo momento. Fuimos declarados servicios esenciales en los inicios de la pandemia cuando más cerrado estaba todos los servicios, y nosotros, al ser declarados servicios esenciales, nos hemos mantenido abiertos atendiendo a los ciudadanos inicialmente únicamente en documentos urgentes, y luego cuando se acabó aquella limitación, pues en todos los documentos y todas las intervenciones que han sido necesarias. Pero sí, en ese sentido estamos muy satisfechos del trabajo y de la implicación de todos y cada uno de los notarios en todas y cada una de las notarías a lo largo de todo el territorio.
Desde luego, señor Iglesias, la ciudadanía es cada vez más consciente de nuestros derechos y de la importancia que tiene nuestra voluntad, tanto en el ámbito civil como en el mercantil, ¿no?, que queda recogida en documentos notariales.
Sí, yo creo que si podemos extraer, ¿no?, alguna conclusión positiva de esta situación tan tan triste y tan lamentable que hemos estado viviendo, realmente es verdad que ha habido una mayor concienciación de los derechos y de las posibilidades de los ciudadanos de que se les respeten esos derechos y de que queden garantizados y de que gocen de la seguridad jurídica que se merecen. Y entonces la intervención en ese sentido del notario en los diferentes actos, no solo en los de carácter más patrimonial, sino personal, o sea, desde las compraventas, hipotecas y herencias, como los poderes preventivos, testamentos, voluntades anticipadas, realmente sí que notamos una mayor concienciación de esas posibilidades de regular, de ordenar su sucesión, de dejar plasmado en un documento público sus voluntades para que se respeten, y la verdad es que en ese sentido pues también creemos que nuestra función ha aportado algo a mejorar la calidad de la vida de las personas. En ese sentido, vuelvo a decir, estamos satisfechos. Hemos hecho todo lo que hemos podido, eso sí que está claro.
Ha habido un récord de testamentos y de herencias después, sobre todo de la incerteza del tema de la COVID, ¿no? Imagino que el aumento de muertes prematuras e imprevistas a causa de esta COVID ha provocado que muchos familiares no estuvieran preparados ni económicamente ni mentalmente para asumir, por ejemplo, el pago de impuestos correspondientes a los bienes heredados.
Claro, claro. Yo creo que las situaciones vividas tan dramáticas en muchos casos, con fallecimientos de ambos progenitores con un lapso de tiempo muy breve, ha hecho que muchas personas se vean en situaciones absolutamente imprevistas desde el punto de vista personal, por supuesto, y también desde el punto de vista patrimonial. Cuando han vivido esas experiencias y han visto que al no estar prevista o al no estar suficientemente ordenada la sucesión, se han visto envueltos en problemas que, en caso de haberlo regulado anteriormente, pues lo hubieran podido evitar, han tenido una mayor concienciación, y esas mismas personas que han venido a las notarías para aceptar las herencias de sus padres fallecidos prematuramente son las mismas en muchos casos que luego han otorgado su propio testamento o han planteado la posibilidad de que el progenitor todavía vivo pero de mayor edad pues le han planteado la posibilidad de un otorgamiento de un poder preventivo o de algún documento de esta naturaleza que facilite la actuación y el tráfico jurídico, desde luego.
Sí. Señora Iglesias, lo que sí ha aumentado muchísimo es en un 146% los matrimonios en las notarías.
Sí, yo creo que creemos que puede deberse a varios motivos. Por un lado, todas aquellas celebraciones retrasadas en la época de pandemia y en los picos de las olas, en las que por razones sanitarias no ha podido celebrarse. Y por otro lado, de nuevo, yo creo esa mayor confianza en la actuación del notario en la vida de los ciudadanos y la intervención, la agilidad y la seguridad que les prestamos, yo creo que va calando en la sociedad, y eso tiene como reflejo pues un mayor aumento de la autorización de este tipo de instrumentos. La verdad es que desde que además somos competentes por fin en la tramitación de los expedientes matrimoniales, realmente es una tramitación muy muy ágil, salvo, hombre, que hay supuestos de todo tipo, pero cuando la documentación está completa y no hay ningún impedimento que justifique un retraso, la verdad es que se puede tramitar en un plazo realmente récord, ¿no? La tramitación del expediente y la propia celebración del matrimonio.
Actualmente el mercado inmobiliario se está recuperando, sube la compra y venta y las hipotecas. ¿Esto también lo han notado ustedes?
Sí, sí. Y también creemos que como todo puede deberse a varios factores. Yo creo que, por un lado, este aumento de fallecimientos ha provocado que se hayan puesto en el mercado una serie de bienes inmuebles de las personas fallecidas que naturalmente no tenían que estar todavía, pues cuando han heredado los hijos las viviendas de los padres, pues en muchos casos han considerado que la mejor opción era ponerlo a la venta. Ha habido, por lo tanto, una mayor oferta de bienes inmuebles. Eso, unido a los casos en los que las familias que se lo han podido permitir, derivado del confinamiento, han sentido la necesidad de trasladar la vivienda a espacios más amplios o con espacios abiertos más accesibles, y por lo tanto un traslado pues a casas unifamiliares o bueno, con más espacios abiertos para vivir un confinamiento pues más o menos desagradable. Todo esto unido a la financiación y a las hipotecas a tipo fijo, que les da una seguridad en cuanto a la carga que tienen que soportar mes a mes, y sobre todo también en cuanto a la obtención de financiación, el acta de transparencia que autorizamos los notarios, en los cuales informamos a los ciudadanos individualmente de todas las condiciones del préstamo que les ha ofrecido la entidad de crédito. Yo creo que todo eso les ha dado a los ciudadanos pues la oportunidad de tomar esa decisión tan importante en la vida de cada uno de nosotros, como es adquirir la vivienda, fundamentalmente los inmuebles que van a constituir nuestra vivienda habitual.
Otra nota positiva es el crecimiento del número de sociedades, que vuelven a estar en cifras récord las del año 2017.
Sí, la verdad es que eso es una grandísima noticia. Eso es un indicador importante en cuanto a la progresión, ¿no?, de la actividad económica, y de nuevo pues la intervención del notario en estas constituciones, pues también nosotros le damos mucha importancia. También hay supuestos de constituciones muchas unipersonales, ¿no?, de autónomos que han constituido la sociedad pues para regirse por el régimen de las sociedades limitadas, pero en ese sentido también estamos muy muy satisfechos de ese incremento, porque es un indicador a tener en cuenta de la reactivación económica, y nuestra intervención también es importante en cuanto a la seguridad jurídica, de nuevo, en esta materia.
¿Y a qué ha sido debida que la cifra de donaciones también consiga un récord el año 2021?
Bueno, pues tampoco podemos tener un solo indicador. Hay muchas, hay un porcentaje, vaya, no muchas, pero hay un porcentaje de donaciones que puede deberse a donaciones de padres a hijos en cuanto a, con la finalidad de adquisición de la vivienda habitual, tiene una importante bonificación fiscal, y a ella se acogen los ciudadanos que cumplen todos los requisitos, se acogen ahí, es muy interesante en ese sentido. Bueno, creemos que el tráfico jurídico y económico, quiere decir, una cosa lleva a la otra. Cuando incrementan las compraventas, pues probablemente incrementen las donaciones de los padres a los hijos que ayudan en la adquisición de esa vivienda. Y sobre todo, partimos de un 2020 muy mermado en estas cuestiones, pues porque la bajada fue sensible, pues por la situación que todos conocemos, no solo las limitaciones de desplazamiento, los confinamientos y la propia inseguridad, ¿no?, de todo lo que estaba pasando. Entonces, claro, partimos de niveles de bajada, ¿no?, pero la progresión es muy positiva y es ascendente, y en ese sentido también estamos muy muy satisfechos.
Yo que me alegro. También me alegro mucho porque está funcionando muy bien, ya lo hemos hablado en este programa, del portal notarial del ciudadano, ¿no?,
sí,
donde el notario te asesora. ¿Estáis recibiendo muchas preguntas para obtener respuestas?
Pues sí, lo que pasa es que yo creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo de divulgación, porque es una herramienta muy útil,
sí,
que yo creo que todavía no es suficientemente conocida, pero cuando tenga más difusión, yo creo que le sacaremos todo el rendimiento que podemos obtener de una herramienta, como digo, tan importante. Tecnológicamente el notariado está absolutamente preparado tanto para realizar este tipo de gestiones a través del portal del ciudadano, de una manera telemática en la que cada ciudadano o cada persona jurídica puede identificarse con total seguridad y a partir de ahí comunicarse a través de su perfil con los notarios para determinadas actuaciones, para pedir cita, para pedir copias, para muchas actuaciones. Cuando entre en vigor la posibilidad de que autoricemos determinados documentos por videoconferencia, pues el portal del ciudadano va a jugar un papel importantísimo, y realmente creo que es una manifestación de la tecnología de la que gozamos los notarios, y que la vamos a explotar en toda su dimensión, porque lo podemos hacer y porque es lo que la sociedad pide, y todo ello con plena seguridad jurídica, que es fundamental.
Desde luego. Pues ya lo sabéis, desde cualquier dispositivo vas a tener acceso a toda la información notarial, pudiendo solicitar la tramitación electrónica de diferentes actos jurídicos y también contactar con cualquier notaría.
Efectivamente.
Le agradezco muchísimo, Raquel Iglesias, vicedecana del Col·legi Notarial de Catalunya, que haya estado con nosotros, y sobre todo para compartir buenas noticias. Los notarios así lo reflejan en esa actividad que están realizando. Le agradezco mucho, como siempre, la respuesta a nuestra llamada, y a seguir trabajando, que es lo más importante.
Desde luego, muchísimas gracias, y a su disposición. Un placer.
Gracias.
Muchas gracias.
Lo que te vamos a contar no es para hacer caballitos, no. Es para hacer majestuosos corceles de raza pura sangre con crines al viento. Porque en Línea Directa estamos buscando sucesor a Matías Prats. Y si votas entre los cuatro candidatos y te cambias ya, te llevas el seguro de tu moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Esta semana estamos en Pamplona para conocer a la familia de Pachús y de Eduardo. Una familia mezcla de gitanos con payos que tiene mucho que contar.
Ya sabes, cuando hay diferentes razas, pues hay problemas.
Una historia de mucho trabajo, de amor y de superación.
Me casé por amor, con mi marido y nada más.
No os perdáis esta semana Mi gran familia.
Como buena gitana, con flores y de lunares.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
La linterna, seguimos hablando de muestras de solidaridad. Y os voy a decir el porqué. Todos los vehículos ucranianos podrán circular por España con cobertura de seguro frente a terceros. La Oficina Española de Aseguradores de Automóviles, Ofesauto, acaba de anunciar que ofrece de forma gratuita durante 30 días el llamado seguro de frontera para los vehículos provenientes de Ucrania. Hablamos con Alejandro Arango, que es director de operaciones de Ofesauto. Señor Arango, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una medida que creo que ha sido emprendida de manera coordinada por el sector asegurador europeo con el fin de facilitar el tránsito de estos refugiados.
Sí, así es. Empezó Polonia tomando esta decisión, le ha seguido Italia y no podíamos ser menos. Creemos que los vehículos que están saliendo ahora mismo de Ucrania no lo hacen precisamente para hacer turismo. Son unas condiciones muy complicadas y, bueno, esperemos que la necesidad de buscar un seguro obligatorio sea el menor de los problemas que puedan tener ahora.
¿Qué es el seguro de frontera?
Todos los vehículos que no pertenecen al espacio económico europeo, Ucrania, también Rusia, Argelia, necesitan disponer de un certificado internacional de seguro para acceder al espacio económico europeo. Lo que antes se llamaba la Carta Verde, ahora sí se llama Certificado Internacional de Seguro porque ya no es impreso en color verde. Hay países que, bueno, pues sus aseguradoras pueden emitir este tipo de certificados. Ucrania es uno de ellos, pero actualmente, por razones obvias, pues las compañías de seguros no están en situación de poder emitir este tipo de certificados. Entonces, los países limítrofes a estos países nos encargamos en frontera o a través de web de emitir este tipo de cobertura para estos vehículos. Es una cobertura temporal, con la idea de que estos vehículos lleguen a su lugar de destino debidamente asegurados y luego, pues si van a estar permanecer más de 6 meses, inicien el proceso de cambio de placas, pero bueno, que durante todo este tiempo estén cubiertos con un seguro obligatorio.
Imagino, Alejandro, que un vehículo ucraniano en España o que vaya a trasladarse a España puede encontrarse en situaciones como imposibilidad de ser asegurado a través de una compañía aseguradora ucraniana o bien poder ponerse en contacto con dicha compañía para obtener la copia de su CIS, o bien puede que su CIS se haya vencido o que en breve venza la cobertura del seguro de frontera que previamente hubieran contratado en Polonia, en Rumanía, etcétera.
Esto es lo que nos está pasando. Ya están contactando conductores y propietarios de vehículos ucranianos planteándonos este problema, y alguna vez incluso ya hemos atendido a alguno en nuestras oficinas de Madrid, y la verdad es que, bueno, pues la idea es hacer que todo este trámite sea lo menos ya no solo lo menos digamos oneroso, ¿no?, sino que sea lo más sencillo posible. A través de la página web, en 4 pasos, se les puede facilitar este tipo de cobertura sin ningún coste y por lo menos que 30 días estén, digamos, con tranquilidad de poder circular en España.
¿Ya habéis tenido bastantes solicitudes? ¿Habéis recibido muchas, Alejandro?
No, todavía no ha sido quizás mucho interés. Sí que es cierto que hemos tenido bastantes correos y bastantes llamadas al respecto, Preveemos que cuando finalice, como estabais comentando, la cobertura que actualmente tengan, sí, es cuando tendremos ya la avalancha, entre comillas, ¿no?, de contrataciones. Pero bueno, nuestros colegas de la oficina de Polonia, con los que estamos en contacto, nos están diciendo que la mayor salida de personas de Ucrania se está produciendo en autobuses, trenes, incluso a pie. Los vehículos particulares son los menos, pero bueno, aunque sean los menos, van a ser siempre más que en una situación normal.
Exacto. Menos, imagino, también por el tema del hecho del precio del carburante, ¿no?
También. Es otra cuestión que nos ha hecho añadir un plus, ¿no?, de solidaridad a la decisión.
Uh-huh. Vamos a repetir cómo conseguir ese seguro de frontera español. Es online y descarga inmediata. Hay que clicar, creo que era assurancefrontier.es.
Tiene una explicación. El dominio está en francés porque nuestros principales compradores de seguro de frontera eran argelinos que acceden a España a través de Alicante, Almería, Valencia, etcétera. Pero claro, desde el estallido de la guerra, pues ¿quién nos lo va a decir ahora a nosotros, no? Y nos ha pillado un poco con el dominio. Pero bueno, el dominio está, una vez se entra a Assurance Frontiere, lo deletreo en español, sí, punto es. Se puede ver en la página tanto en español como en francés y como en inglés. Y también en la propia página de Office Auto, www.officeauto.es, tenemos un acceso directo a la plataforma de venta. Son cuatro pasos. Se obtiene al final un PDF, que es el certificado de seguro, que además añade un código QR para que cualquier fuerza, cuerpo de seguridad del Estado pueda certificar la cobertura en tiempo real.
Yo estoy convencida, Alejandro, que hoy aquí a través de los micrófonos de Cadena Cope y seguramente por otros medios de comunicación, el boca a oreja irá haciendo que muchas personas que quieran trasladarse en coche desde Ucrania hasta España, por ejemplo, puedan hacerlo, ¿no? Porque seguramente hasta allí a lo mejor no ha llegado la información y algún pariente de esas personas que han llegado aquí o ucranianos que ya han llegado aquí quieran avisar a sus compatriotas de que esto, pues que tienen 30 días del llamado seguro de frontera para los vehículos provenientes de Ucrania.
Esto es muy importante. Esta labor pedagógica que comentas es importantísima porque ya no solo se trata de un trámite, digamos, donde que me tengo que asegurar el vehículo, ¿no? Es que es un riesgo. Es decir, estos vehículos pueden causar un accidente, pueden atropellar a una persona. Bueno, son vehículos que circulan por las carreteras, por las ciudades de toda la Unión Europea y, bueno, son un riesgo, ¿no? Y sobre todo tenemos que entre todos difundir, oye, asegura este vehículo de fuera del espacio económico europeo, porque primero porque es obligatorio, pero segundo pues porque tienes que hacerlo, ¿no? Porque es un trámite obligatorio, cualquiera somos potenciales víctimas de un vehículo y yo creo que lo que menos ahora mismo le tendría que preocupar a un ciudadano ucraniano que está circulando con su vehículo fuera de su país, pues es qué hacer después de un accidente. Exacto. Si tengo una cobertura, hay que hacer una labor pedagógica en este sentido. Vamos a difundir mucha información a nuestros colegas de la oficina de Ucrania, que aunque parezca increíble, siguen trabajando, y les vamos a explicar que efectivamente que acceder a la Unión Europea, pues para acceder es necesario un seguro obligatorio, bueno, para que ante cualquier incidente tenga una cobertura válida.
Bueno, pues vamos a recordar, se descarga online, descarga inmediata de ese seguro de frontera español, assurancefrontiere.es. Se trata de la web oficial habilitada para contratar ese seguro de fronteras en España y, como bien decía Alejandro, disponible en francés, español e inglés. Agradecerte esa muestra de solidaridad por vuestra parte, por Office Auto. Alejandro Arango, director de operaciones, muchas gracias y a continuar trabajando, que hay mucho por delante. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
I amb aquesta conversa arribem quasi bé a les 8 de la tarda, moment en què arriba la Linterna con Ángel Expósito i farà el repàs del que ha estat actualitat en aquest dia d'avui. Nosaltres tornarem demà. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Més informació, ja ho saps, a cope.es i a les xarxes socials. Que acabis de passar una bona tarda. Adéu.
Cope Catalunya i Andorra.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llevas años guardando silencio mientras ves que tus hijos no pueden estudiar ni una sola asignatura en castellano. Ahora, una sentencia pone fin a esa situación, pero la Generalitat amenaza con la desobediencia. Escuela de Todos organiza una demanda colectiva para conseguir su aplicación. Una demanda gratuita y que garantice la privacidad de las familias. Únete a ella en escueladetodos.es.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.com o 93 373 3317. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
COPE Catalunya i Andorra.